El tema económico es el tema que nos urge, porque más allá de entenderlo, de priorizarlo, también se sufre, ¿no? Cuando se habla de inflación, aquellos que consumimos, que actuamos como consumidores, sentimos el proceso inflacionario. Claro, se podrá hablar de números, de lo macro y de lo micro, pero tal vez lo que se pierde de vista es que la gente, el común, la clase trabajadora, mide su propia inflación a través del índice PAM, del índice carne o del índice leche. Bueno, vamos a ver cómo está esto, cómo se palpa de abajo hacia arriba. Por eso le damos la bienvenida a Cristian Berardi, él es economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Cristian, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida a La Periferia, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien. Bueno, Cristian, están los grandes números, ¿no? Que es la economía macro. Ahora, ¿qué pasa con la economía micro? Porque decíamos esto, ¿no? Para nosotros el índice inflacionario es el índice alquiler, el índice de los alimentos, y estos nos vienen, para hablar en criollo, cagando trompadas bastante fuerte, ¿no? Y seguido.
Sí, sí. A ver, nosotros, los economistas nos basamos por índices, y después los mortales se manejan por lo que vos decís, en este caso. Pero bueno, yéndonos un poquito más, si querés, a los números, que es un número promedio del IPC, después te puedo ir a otro número que también es muy relevante, en este caso, que es cuánto valió la canasta básica alimentaria y la total, que esto te refleja el nivel de indigencia y de pobreza.
Claro.
Dale, dale. Y esta, la misma, la alimentaria, fue de 109%, o sea que superó, o sea, el 110, para redondear, 109,8, con lo cual estamos hablando que fue un 110% versus el casi 100 de lo que está, o el 100 ahí, de lo que fue el IPC, 10 puntos por encima del promedio. Y esto es lo que afecta a lo que vos decís, más a lo que menos tienen, porque es lo que prácticamente define si vos sos indigente o no. En este caso, que si bueno consumí 23.000 pesos en alimentos, vos solo, bueno, estarías en condiciones de indigencia, y una canasta básica total para también vos solo, un adulto equivalente, sería 53.000 pesos. Y hay salarios básicos, el salario mínimo y tradimol, que están muy cerca de eso, en este caso. Y eso es uno de los principales problemas en Argentina. Entonces, ahí tenemos un problema muy importante, que es, en este caso, cuánto se acerca y cuánto se alejan los salarios reales, digamos, sobre los costos que tenés en la economía, como bien vos decías, el IPC pan, el IPC carne, que vienen variando y muy fuerte en lo que se refleja en la canasta básica alimentaria. Vos tenés carnes que te reflejan un 43% de esta canasta, por lo menos carnes viene o venía siendo una de las variables un poco más amenas, y bueno, ahora pegó este salto bastante importante en el último mes, y bueno, y el salario mínimo interimóvil, estamos hablando de 65.000 pesos, claro. Recordemos que para febrero, entonces estás de ahí a 10.000 pesos de seguir gastando lo que te sobra y o sea, claro, que gastaste en comida.
Hay un desfasaje muy grande entre lo que representa la canasta básica y la canasta total con respecto a lo que es el salario mínimo, que viene a ser el piso de todos los salarios, ¿no? Independientemente de que hay gremios que cerraron las paritarias en paridad con el proceso inflacionario, lo cierto es que al haber esta diferencia entre las canastas y el salario mínimo, hay un déficit ahí económico muy fuerte, que tal vez se termina traduciendo, corregime vos si esto no es así, en lo que implica el reparto de la torta, ¿no? Donde, porque cerramos un 2022 con la participación de las y los trabajadores en el PBI de un 43,8%. Digo, ahí también está el déficit de lo que está pasando hoy en la economía.
Sí, y encima tenés, de alguna manera, bien lo mencionabas, y en sectores que terminaron por encima de lo que son, o sea, con salarios reales positivos, variaciones reales, o sea, los aumentos gremiales, salariales de algunos gremios le ganaron a la inflación, veamos el ejemplo de choferes de camiones. Tenés un aumento que a junio de 2023 estaría cerrando en 107%. Uh-huh. Anual. Vos tenías una meta de inflación del gobierno nacional que era el 60. O sea que vos tendrías un 4% que no se estás cumpliendo por mes, en este sentido. Ahora, si vos llegás a junio con un 7% anual y supongamos que la inflación va a ser a diciembre un 60%, quiere decir que a junio va a estar rondando la anualizada en un 80%, no la acumulada de enero a junio, sino la que va a estar de junio a mayo de 2022, o sea, un año para atrás entero. Entonces vos estás diciendo, bueno, camionero cerró en un 7%, en un 107, y la inflación te va a estar dando anualizada en un 80, bueno, tenés como casi un 14 real en este caso, que no se ve claramente que vaya a suceder eso, de semejante incremento del poder adquisitivo en este sentido. Entonces ahí también tenés condicionada la inflación del 60% en este caso. Tenés gremios que han cerrado muy bien, o muy bien entre comillas, y bueno, las pautas paritarias empiezan a negociarse fuertemente.
Cristian, en paralelo también se da un proceso de profunda acumulación, ¿no? En los sectores que se van capitalizando. Vemos que al proceso de transnacionalización de la economía, agravado por la dolarización, entendiendo que el dólar también puede ser una moneda política en cuanto te va condicionando la ejecución de la misma, digo, se ve que también tenemos ese proceso de acumulación que hace que ese crecimiento y el desarrollo que es palpable no quede en el país.
Sí, venía pasando eso en un momento más fuertemente con un gobierno más liberal como el de Macri, en este caso, y con el de Alberto Fernández, en este sentido, que tendría que tener una impronta un poco más nacional. Bueno, se trató de disimular en este sentido. También convengamos que se reinstauraron los controles de capitales, con lo cual, bueno, ahí tenés una transnacionalización de flujos financieros que no están logrando tener la misma movilidad, por decirlo así de alguna manera más amena, que lo que tuvo el gobierno de Cambiemos, en donde la fuga fue infinitamente mayor que la que de este gobierno y la del gobierno anterior de Cristina. Por eso el hecho del control de capital, es decir, venían fondos especulativos financieros a hacer guita, por así decirlo, y se iban apenas podían, y en ese sentido ahora no, con el control de capital se restringe mucho lo que es esta la timba financiera, que en realidad es muy perjudicial, porque en realidad no son inversiones que vengan a hacer más robusto un sistema industrial, un sistema económico, sino que vienen a hacer dólares para llevárselo, y eso, la realidad es que en ningún país del mundo es aceptable en ese sentido. No es que nosotros, porque somos Argentina, ponemos nuestro control de capitales. De hecho, en el estatuto del FMI, vos no podés, digamos, vos todos los préstamos que vos pedís al FMI no los podés utilizar para esta fuga de capitales. Apenas hay fuga de capitales, tendrían que cortar, por así decirlo, el chorro de dólares que te inyectaban, en este sentido, lo cual no pasó tampoco. O sea, por estatuto del FMI te lo prohibían y, bueno, de alguna manera se logró sortear eso en perjuicio de todos los argentinos.
Cristian, ¿es factible que Argentina pueda salir de este atolladero con un modelo neo-keynesiano?
Bueno, es lo que se está tratando de hacer en este sentido. Si vos te referís a mayor demanda agregada, estimula a todo lo que es la economía en este neo-keynesianismo. Uh-huh. Se lo ha criticado mucho de los sectores liberales en cuanto a que, propias palabras de Milei, el keynesianismo se pone de frente el barco, o cualquier alguna de esas sarta que dice de cuestiones, y la realidad es que toda economía necesita de demanda para que haya inversión. Es muy raro que haya inversión antes que la demanda, porque si uno empieza a ahorrar, básicamente ahorra y las digamos están esos ahorros van al banco, esos ahorros se transforman en inversiones, pero nadie va a invertir si no hay un mercado pujante. o mercados que han, digamos, las economías que han más sobresalido, por ejemplo, vamos a poner la de Estados Unidos, ha tenido salarios reales fuertes y gran demanda, es decir, que hay un capitalismo mayor que en Estados Unidos. Bueno, no se trata de ahorrar solamente, sino se ha tratado de generar consumo, dinamismo, mercado con mucha demanda que incentiva obviamente a la economía en este caso.
Y en ese proceso, ¿qué pasa con el mercado interno? Porque da la sensación de que cuando se pretende generar demanda para que se vengan inversiones, lo que se hace permanentemente es subsidiar la oferta, y eso juega en contra también de lo que es el mercado interno, sobre todo con una economía que está muy centralizada en la producción de exportaciones, que de cierta manera juega en contra de la propia producción para el consumo interno. Porque además uno puede inferir que ello también termina siendo un condicionante para los precios, por ejemplo.
Vos sabés que se me cortó en un momento y no te puedo... me repetiría la pregunta.
Sí, venimos, me río porque venimos con las comunicaciones hoy bastante agitados. Decía, ¿qué pasa con el mercado interno? Porque tenemos una economía que está centralizada en la generación de exportaciones. Si bien esto es bueno en algún sentido porque genera divisa extranjera, lo cierto es también que de alguna manera juega en detrimento del mercado interno. Digo, tenía una mirada mucho más peronista que neodesarrollista, tal vez, ¿no? Donde hay que centrar el trabajo, la producción interna, para después poder, a partir de la generación de valor agregado, generar productos de exportación. Da la sensación de que estamos jugando al revés ahí.
Sí, pero el problema de Argentina y, digamos, el gran, la gran paradoja en este sentido. Bueno, nosotros tenemos exportaciones tradicionales que realmente cuando tenés... ¿Hola?
Hola.
Me parece que se había cortado.
No, ahí te escucho.
Que cuando tenés de alguna manera buenos precios internacionales, tendrías que tener un buen saldo favorable de divisas. En muchos momentos el mercado interno se te va afectado por el aumento de precios. Entonces, acá, como decís vos, el mercado interno juega muy fuertemente en lo que son las las actualizaciones de precio o el desacople que existe entre el desacople que existe entre el mercado interno y externo, que básicamente está muy debilitado ese desacople. Uh-huh.
¿Qué, por último, qué expectativas podemos tener para el futuro cercano, teniendo en cuenta este proceso inflacionario? Se estima que vamos a tener en este periodo una inflación nuevamente alta. Digo, ¿qué se puede esperar?
Bueno, es casi lo mismo que te estaba diciendo al principio. Uh-huh. Lo que se puede esperar es que tengamos una inflación bastante complicada, en el sentido de que no creo que tengamos un 60%, o ya está un poco truncada con estos índices que parecían bajar en noviembre, en diciembre, y ahora básicamente empezaron a acelerarse otra vez a una inercia inflacionaria del 6-7%. El gradualismo está bastante lejos de ser lo que era en su momento como un objetivo o una posible solución, en este caso, y vamos a estar condicionados por salarios con paritarias muy, muy, digamos, en este sentido, bastante ágiles, se podría decir, que van a estar negociándose mes a mes en cualquier momento. La pérdida de poder adquisitivo es, bueno, para sectores de alguna manera formales, no han perdido mucho poder adquisitivo. El problema es el informal, es que parece bastante violenta la pérdida de poder adquisitivo en ese sentido, que ha sido casi de un 20% por debajo de lo que han tenido los incrementos formales. Y ahí hay un problema importante, de tratar en un año electoral de mejorar a los sectores informales el salario de alguna manera.
Claro, se complica porque viene también de arrastre esto, ¿no? Son los años del macrismo también sumados a estos procesos que se fueron agravando por la pandemia y por la guerra, y bueno, hace un cóctel bastante complejo para los sectores más populares, ¿no? Allí está el quid de la cuestión, y por eso nosotros hablábamos del índice PAN, por ejemplo, ¿no? Que es lo que vemos cotidianamente, los compañeros que nos llegan a fin de mes, y ahí es donde está el problema político, ¿no?, también para resolver. Cristian, gracias por estos minutos compartidos aquí en la periferia, tratando de poner un manto de claridad sobre los índices económicos. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Saludos a ustedes.
Abrazo. Nos vemos. Así pasó por la periferia Cristian Berardi, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz.